El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Esta es la información que tenemos para todos ustedes. Escritores y poder. Fans del planeta, te invitamos a conocerlos. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es y cómo diagnosticarlo?
Escuchas Conexión UPN.
Hoy tenemos la reseña y comentario del libro Escritores y Poder, la dualidad republicana en México, 1968-1994, escrito por Javier Rodríguez Ledesma y editado por la Universidad Pedagógica Nacional. Escuchemos.
Nuestros autores. Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Entre los intelectuales y particularmente entre los escritores, existe la creencia de que en nuestro país coexisten dos repúblicas. Una formada por los políticos profesionales que manejan el poder estatal de una forma discrecional y que por lo general se encuentran alejados de la sociedad civil. La otra república, la de las letras, está formada por ciudadanos identificados con la razón, la inteligencia y la verdad. Su poder no radica en cuestiones terrenales, sino en cuestiones más cercanas al espíritu. Cada una de las dos repúblicas conoce y acepta la existencia de la otra. Marcan su distancia, crean fronteras y defienden sus posiciones. Se miran con desdén y tratan de evitar en sus respectivos territorios que un individuo ajeno a su comunidad asuma posiciones de poder. La relación entre ambas repúblicas es cambiante. A veces se acercan y tratan de convivir en armonía. En otras se alejan y renacen los conflictos. Los ciudadanos de la República de las Letras son críticos y denuncian que los habitantes de la otra república, la de los políticos, abusan del poder y no cumplen sus promesas. De esta manera, los habitantes de la República de las Letras se convierten en seres molestos. La respuesta de los habitantes de la República del Poder Político es variada: coqueteos, amenazas, censuras, cooptaciones, destierros y promesas, entre otras. En Escritores y Poder, la dualidad republicana en México 1968-1994, su autor, Javier Rodríguez Ledesma, documenta y describe la forma en que los habitantes de las dos repúblicas se han desarrollado históricamente. Escuchemos al autor.
Buenos días, yo soy Javier Rodríguez Ledesma, soy autor del libro Escritores y Poder, la dualidad republicana en México, 1968-1994, editado por la Universidad Pedagógica Nacional en una coedición junto con Conaculta Fonca.
¿Cuáles son, en términos generales, las etapas más significativas en que se divide el libro y cómo es la relación entre los políticos y los escritores de estas etapas?
Bueno, el libro empieza, la periodización del texto, como lo dice el título, es de 1968-1994, y ahí podemos identificar, yo diría, por lo menos tres grandes etapas. ¿Por qué empezar en 1968 el texto? Bueno, pues porque el 68 significa, en términos generales de la historia de nuestro país, un año de transformaciones profundas, de cuestionamientos sobre el quehacer democrático, el sistema político mexicano. Y en el 68 los escritores jugaron un papel importante, los intelectuales jugaron un papel importante. El 68 significó la toma de posición de algunos escritores al lado del movimiento político encabezado por los estudiantes en ese año. La voz de los escritores la podemos encontrar solamente en algunas fuentes, fundamentalmente en la Suplemento Cultural México en la Cultura, la revista Siempre. Después del 68 se establece durante el sexenio de Echeverría una política de cooptación de los intelectuales, de acercamiento de los intelectuales al Estado, mediante becas, mediante viajes, mediante otorgación de recursos. Eso fue un intento por tratar de cooptar la crítica, intento que después va a ser similar durante la época de Fox, pero bueno, que trabajamos en alguna otra investigación. Algo similar sucedió también durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en donde un grupo de intelectuales conformados alrededor de, particularmente de una revista, la revista Nexos, se involucra directamente como asesores, se involucra directamente con el gobierno de Salinas. Y eso genera una serie de conflictos al interior de la República de las Letras.
¿Cuál es la importancia o influencia de los escritores en un país de no lectores como el nuestro?
Bueno, la respuesta a esto nos lleva a una paradoja, ¿no? Partimos de la idea, en la propia pregunta está expresado, de que en México no se lee la cantidad que se debiera, no hay una cultura de lectura, incluso se habla que existe una cultura de no lectura. Todo el sistema educativo, todo el sistema social está hecho para que la gente no lea. Y sin embargo, los escritores, las referencias a los escritores, a las opiniones políticas de los escritores son muy significativas. En momentos, en coyunturas políticas particulares, por ejemplo, ahora veremos los procesos electorales que ya se avecinan y atestiguaremos una vez más cómo las voces de los escritores, las voces de los intelectuales estarán presentes en las primeras páginas de los diarios, se les dará gran relevancia. Eso es muy interesante, nos lleva a una pregunta clave: ¿por qué en un país como el nuestro, en donde los escritores no son leídos, son referidos como expresadores de opiniones válidas y quizá hasta conformadores de opinión política? Eso es una paradoja. Entonces podríamos plantear así en términos muy generales que la influencia de los escritores es mínima y fundamentalmente estaría referida a un círculo muy particular, que es el círculo de la opinión pública ilustrada. Ahí es donde se ejercería la mayor trascendencia de las opiniones que los escritores puedan tener. Sin embargo, hay una cuestión que es importante rescatar y que es parte del análisis. ¿Por qué consideramos que una gente que es capaz de leer una novela, de escribir una novela o escribir poemas, por qué sus opiniones políticas resultarían relevantes para el resto de la sociedad?
¿Podría compartir con nuestro público Radio Escucha algunas anécdotas incluidas en el libro?
Bueno, hay muchas anécdotas, hay muchas y muy importantes, pensándolo en periodos. En el 68, como consecuencia de la participación de ciertos escritores en la vida pública, en el movimiento estudiantil, quizá la anécdota o el momento más significativo de esa coyuntura fue todo lo que está alrededor de la renuncia de Octavio Paz a la Embajada de México en la India. Todos los conflictos que se generaron al interior del gobierno por el hecho de que un embajador, el único funcionario público que renunció como consecuencia de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, fue Octavio Paz, un poeta que era nuestro representante gubernamental, el representante del Estado mexicano en la Embajada de la India. Todo lo que generó eso este hecho es muy significativo dentro de la historia de las relaciones entre los escritores y el poder en México. Durante la época de Echeverría, anécdotas curiosas, los famosos aviones repletos de intelectuales que acompañaban al presidente en sus continuas giras al exterior. Eso es muy conocido y todo lo que representaba que los intelectuales, estos ejercedores de la crítica por antonomasia, acompañaran al presidente con todos los gastos pagados. Y finalmente, bueno, yo creo que una de las cuestiones que tendríamos que recuperar y recordar es todos los conflictos que se generaron durante el sexenio de Echeverría por el enfrentamiento fundamentalmente entre dos grandes grupos de poder intelectuales: los intelectuales que estaban aglutinados alrededor de la revista Nexos y los intelectuales que estaban aglutinados alrededor de la otra gran expresión cultural, que era la revista Vuelta. Soy Javier Rodríguez Ledesma. Mi correo electrónico es xrodrig, Rodríguez de Rodríguez hasta la G cortado, todo con minúsculas, @upn.mx.
Y no lo olviden, Escritores y Poder, la dualidad republicana en México 1968-1994, es editado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestra siguiente sección, Cartelera Pedagógica, te informaremos de eventos académicos y culturales que esperamos sean de tu interés. Escuchemos.
Cartelera Pedagógica.
Eventos académicos y culturales.
La Universidad Pedagógica Nacional y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología te invitan a la 10ª Feria de Posgrados 2009. En esta feria de posgrados encontrarás más de 1,000 ofertas educativas en todas las áreas del conocimiento, las cuales provienen de más de 100 universidades, instituciones y centros de educación superior del país. También podrás escuchar conferencias magistrales y paneles temáticos con prestigiados investigadores nacionales y coordinadores de posgrados adscritos a diferentes áreas de conocimiento. No lo pienses más. Infórmate, elige y fortalece tu vocación. La cita es los días 5 y 6 de junio en el Palacio de Minería, ubicado en Tacuba número 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada a la 10ª Feria de Posgrados 2009 es completamente libre. Mayor información en www.upn.mx o bien en www.conacyt.gob.mx. La Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública y el Centro Cultural del México Contemporáneo convocan al concurso de proyecto escultórico por los 30 años de la Dirección General de Educación Indígena. Los participantes competirán por la realización de su proyecto y la pieza ganadora será colocada en la fachada del edificio de la Dirección General de Educación Indígena. Más información y las bases del concurso del proyecto escultórico en www.cep.gob.mx. La Academia Mexicana de la Historia invita al 12º ciclo de conferencias Historia, ¿para qué? Las conferencias se llevan a cabo todos los miércoles de mayo y junio a las 18:30 horas en las instalaciones de la Academia Mexicana de la Historia, ubicada en la Plaza Carlos Pacheco número 21, Colonia Centro, en la Ciudad de México. Consulta la programación e inscríbete a los teléfonos 55 21 96 53 o bien al 55 18 27 08. También puedes consultar la página de la Academia Mexicana de la Historia, www.academexhistoria.org.mx. La Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, convoca al 5º Encuentro Regional Académico ERA 2009. El 5º Encuentro Regional Académico ERA 2009 se desarrollará el 11 y 12 de noviembre en Tijuana, Baja California, y además servirá como sede para un foro de discusión de problemas científico-tecnológicos con temáticas de todas las áreas de desarrollo tecnológico. Consulta más información en www.citedi.mx/ERA2009. Lo repito, citedi.mx/ERA2009. La Universidad Pedagógica Nacional invita a las personas interesadas en desempeñarse como maestros de francés en instituciones educativas y centros de lengua a participar en el proceso de selección para ingresar a la licenciatura en enseñanza del francés. Este es un programa de colaboración entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de Borgoña. Consulte la convocatoria a partir del 18 de julio en las páginas de internet www.upn.mx o bien en www.lefm.upn.mx. Ahora, escuchemos a nuestros amigos de la Cartelera Azul.
Hola, soy Victorina Reyes, responsable de Curaduría y Museografía en la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero invitarlos a visitar la exposición Fortalezas. Está en el vestíbulo de la rectoría. Esa exposición que nos proporcionó el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene obras muy atractivas. Es una exposición colectiva. Hay obras, por ejemplo, de Marta Palau, una gran artista que con su magia y su mística nos presenta una pequeña obra en donde hay un rescate de elementos culturales indígenas. Hay obras que son críticas, como la de Rocío Caballero, una pintura al óleo de muy buena factura que nos lleva a cuestionarnos por la indolencia ante las muertes colectivas o aquellas muertes que se van acumulando, que desangran sin que la justicia opere. Hay esculturas de jóvenes talentosas, como la obra de Laura Rosete, que nos llevan directo al cuestionamiento del trabajo doméstico. Es una escultura formada con dos piezas, una cubeta y un elefante del mismo tamaño. Es fácil imaginársela, pero no existía antes de que Laura la propusiera. Hay otras interpretaciones que se pueden hacer de estos elementos escultóricos. Hay una pintura que es el claro de bosque, donde puede reposar nuestra mirada. Hay una obra de una visual erótica, una obra que impactó en su tiempo, en los años 70. Es una fruta dibujada por la artista de Campeche, Olga Dondé. Hay obras más recientes, más contemporáneas, como la de las inglesas Smith. Hay esculturas de Yvonne Domenech, de Marina Lascaris. Seguramente se van a quedar prendados de algunas de estas obras. Son 23 propuestas. Se las recomiendo, no se las pierdan, van a estar hasta el día 9 de junio. También quisiera aprovechar esta ocasión para anunciar la siguiente exposición. Es una exposición pequeña, interna, una exposición de fotografías llamada La mirada del pedagogo. Ahí, estudiantes de pedagogía aficionados a la fotografía proponen visiones novedosas. Algunas de las fotos fueron tomadas aquí en la Universidad Pedagógica. Y ellos tratan de romper con una visión común y adoptan perspectivas como las de un niño o las de un perro. Esta exposición se inaugura el jueves 4 de junio a la 1 de la tarde en el vestíbulo del Auditorio Lauro Aguirre. Vayan con sus amigos. También se pueden programar algunas visitas guiadas para cualquiera de estas dos exposiciones. Tendrían que llamar al conmutador 5630-9700, extensión 1439. O bien por la página web Vicky, B-I-C-K-I-U-P-N, 05@yahoo.com.mx. Buenas tardes.
Fortalezas. Artistas mujeres en las colecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Red Pedagógica es una sección que tiene por objetivo informarte acerca de sitios web que ofrecen materiales didácticos útiles para complementar el proceso educativo. Hoy hablaremos de Fans del Planeta y de Super Saber. Red Pedagógica. Teclea en la barra de direcciones www.supersaber.com. El profesor TIC te dará la bienvenida al sitio. Él encontró la mejor fórmula para aprender. Estudiar más diversión. ¿Te gusta la velocidad? Tú puedes ayudar al señor Pi a rescatar a Bombi de las manos de Malasombra. La prueba consiste en contestar las preguntas lo más rápido posible para alcanzar a Malasombra antes de que termine el tiempo. Entre más aciertos tengas, más rápido lo rescatarán. Pero ¿qué tanto recuerdas tus clases de biología? ¿Sabes cómo funciona tu aparato digestivo? ¿No? El visitante, un personaje de esta página, te explicará paso a paso el recorrido que sigue en tu cuerpo la suculenta torta que te comiste en el recreo. ¿No me crees? Escucha.
Hola, chavales. Bueno, vamos a explicar el proceso de la digestión. ¿Tienes hambre? Pues aquí tienes un bocadillo de chorizo. Pasemos a la explicación. Este chaval ha iniciado el proceso digestivo. En primer lugar, interviene la boca, en donde los dientes, masticando, las glándulas salivares segregando saliva y la lengua ayudando en todo el proceso, se forma el bolo alimenticio.
Supersaber.com también cuenta con el Club Supersocios, en el que, al inscribirte, podrás recibir en tu correo las actualizaciones y nuevos retos que aparecerán en la página. No dejes de consultar la página www.supersaber.com. Recuerda que estudiar más divertirse es igual a aprender. Fans del Planeta es un sitio del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En este sitio serás guiado por Leo y Rox, dos fans del planeta que organizan todas las actividades de este sitio. ¿Te gusta eso de explorar y conocer nuevos lugares? En la sección Fans de la Aventura encontrarás 17 consejos que todo buen aventurero debe seguir. Las recomendaciones para conocer diversos sitios en el país, fotos, y así puedas planear tu próxima aventura. ¿Te gustan los animales? Fans de los animales es la sección para todos los que aman a los animales. Aquí encontrarás tips de la forma en que debes cuidarlos, cuál elegir, así como información acerca de las especies que están en peligro de extinción. Fans de lo verde es la sección diseñada especialmente para aquellos que buscan cuidar el medio ambiente. Aquí encontrarás sugerencias para organizar tus fiestas, cómo elegir tu próximo árbol de Navidad, cómo cuidar el agua y hasta cómo sembrar vegetales en tu propia casa. Los materiales son muy sencillos de conseguir. Ahora bien, si tú quieres ser completamente un fan del planeta, en la sección Palabras difíciles, puedes llegar a dominar el significado de cada una de las palabras que tienen que ver con cuidar el planeta. En el sitio podrás compartir tus ideas para celebrar el Día del Medio Ambiente y apoyo para tus actividades escolares relacionadas con el medio ambiente. Además de actividades, información y juegos, en Fans del Planeta encontrarás materiales didácticos para sacar 10 en educación ambiental. No dejes de visitar la página www.fansdelplaneta.com.mx. Las tertulias pedagógicas del programa de hoy están dedicadas al tema Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad.
Tertulias pedagógicas.
Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Buenos días, mi nombre es María Clotilde Juárez Hernández, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy me complace muchísimo presentarles a la doctora Fátima Burrola, que nos acompaña en esta emisión. Ella es maestra en psicoterapia psicoanalítica y doctora en clínica psicoanalítica del Centro Eleya de la Ciudad de México. Y el día de hoy justamente vamos a hablar sobre el tema de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y pues bueno, empecemos.
Muchas gracias por la invitación a este espacio de reflexión de temas que son muy valiosos para toda la sociedad, ¿no? Tocando este tema sobre el trastorno de déficit de atención, podemos ver varias situaciones en donde, aunque pareciera que actualmente, vamos, a partir de las últimas décadas, ha sido como un trastorno que ha aparecido Pues no, realmente desde 1854 ya se habían detectado niños que padecían problemas en la atención, graves problemas en la atención, graves problemas en la impulsividad, graves problemas en la hiperactividad. En el transcurso de ese tiempo al siglo pasado se han seguido las investigaciones, se han puesto acento en algunos factores etiológicos, ¿no?, como es la parte de la genética, pero sin dejar atrás la parte emocional, la parte del entorno familiar, social que el niño vive, ¿no? Este trastorno realmente tiene repercusiones muy, muy negativas sobre el desarrollo cognitivo, personal y social. Interfieren en el aprendizaje y en la adaptación sociopersonal del niño. Es muy curioso porque prácticamente a la consulta privada los padres solicitan atención más que nada no por los problemas emocionales que presentan los niños en casa o por estas dificultades, sino es porque en las escuelas, ¿sí?, se les llama la atención o se les dice que el niño tiene problemas para el aprendizaje. Es la manera en que llega, ¿no? Ahora, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, ¿sí?, se han dividido este trastorno de déficit de atención con hiperactividad, se han dividido en tres subtipos, que sería básicamente el niño que presenta solamente síntomas de inatención, el que presenta síntomas de inatención más hiperactividad, que sería el subtipo mixto, y el que presenta el grado de hiperactividad en estado excesivo, ¿no? También en estos tres subtipos podemos ver tres niveles: el nivel leve, ¿sí?, un nivel moderado y el grave. Ahora, yo creo que es muy importante señalar que para poder emitir un diagnóstico es básicamente necesaria, así, muy necesaria, tener una entrevista clínica, no tanto como en algunas personas pueden mencionar que se necesitan estudios de sangre, electros, resonancias magnéticas, sino realizar una entrevista lo suficientemente profesional para que nos dé, aporte todos los datos por el cual el niño ha atravesado y cuál fue la situación familiar, cuál fue la situación de pareja que vivió el niño en sus primeros años, ¿sí? Pero básicamente estaría enfocada no a una serie de estudios para sacar un diagnóstico, sino una entrevista bien realizada por un especialista. La detección de estos niños no se puede hacer antes de los 3 años. Hay conductas que se van presentando en el primer año de vida que podrían dar a pensar que esto va siendo encaminado hacia un trastorno de atención, pero donde se manifiesta de una forma más florida es cuando el niño entra a la primaria, que tiene, que está entre los 6 años y los 9 años, y empiezan de una manera muy, muy clara a manifestar estos trastornos de atención, de concentración, de hiperactividad, de impulsividad.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Amables radioescuchas, les recuerdo que están en sintonía con Conexión UPN y que nuestras contertulias de hoy son las doctoras María Clotilde Juárez Hernández y Fátima Burrola. Ellas platican acerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
Tertulias pedagógicas.
Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
En esta descripción que usted nos hace acerca de cómo se puede identificar el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, no se ve desde una manera preventiva, sino efectivamente hasta que se muestra la evidencia a través de todo el comportamiento que el niño muestra en el momento en que ingresa, por ejemplo, a la escuela primaria. Y, por ejemplo, esto me hace recordar algunos estudios que se han hecho sobre todo desde identificar la calidad del vínculo de la madre con el bebé desde la perspectiva de la teoría del apego, en el que, sobre todo cuando la madre tiene una depresión y esta depresión no es atendida ni con medicamento ni con psicoterapia, tiene dificultad para atender de manera consistente a su bebé. Es decir, que cuando este bebé, por ejemplo, llora porque tiene hambre o llora porque necesita ser cargado o tener contacto físico, la mamá no es que no quiera, es que no puede su condición de depresión. Y esto a lo largo del primer año de vida, no hay como esa información que requiere desde lo externo para que el bebé pueda sentirse calmado, contenido en sus necesidades, no solamente físicas, sino también emocionales. Uh-huh. Y que posteriormente se va traduciendo en que este bebé, al no tener esa información externa, tampoco ha aprendido cómo contenerse internamente. De tal manera que pudiera identificarse más adelante como esta incapacidad para controlar los impulsos, esta incapacidad para controlar sus movimientos o su comportamiento voluntario, o esta incapacidad para poderse concentrar, para poder atender a cosas importantes en la escuela. ¿Usted cómo ve o cómo vería este impacto en la situación del niño desde el punto de vista muy personal a todas estas dificultades que va enfrentando en el momento en que llega un mundo desconocido que es la educación formal?
Yo creo que lo vive como un impacto que tiene un matiz muy, muy, muy agresivo, porque estos niños han sido rechazados desde su familia. O sea, son niños que por tener ciertas conductas muy disruptivas, por tener una carga en donde el impulso sale de manera abierta sin ninguna contención, son niños que han sufrido un rechazo desde la familia, desde las guarderías o desde los maternales o de los preescolares. De modo que cuando el niño ingresa a la educación primaria, ya vienen con una etiqueta. Ya vienen con un estigma en donde son los niños que no van a poder. Son los niños que los pueden catalogar como incapaces, flojos, vagos, ¿sí? Son niños que de alguna manera no han tenido como una estabilidad emocional en casa, porque los padres, ante todos estos cambios sociales, pues están pendientes pues de la situación económica, la situación social, el estrés profesional, laboral, todas estas situaciones, de tal manera que se les dificulta mucho a los padres darles el espacio necesario y el tiempo necesario a estos niños que, bueno, sea por razones genéticas, biológicas o lo que sea, el ambiente viene a desencadenar toda esta problemática, pero además se vienen a asociar situaciones emocionales muy fuertes, trastornos emocionales muy fuertes, en donde el niño va teniendo una dificultad no solamente en el área cognitiva, como lo manifiesta el trastorno de atención, sino en el aspecto emocional, el concepto de sí mismo, el poder tener un aparato mental, un aparato psíquico para poder pensar sus emociones, para poderlas metabolizar. Y más en este trastorno, porque aquí es donde en ese trastorno el pensamiento tiene una discontinuidad. Entonces es como si tuvieran pensamientos aglutinados, emociones aglutinadas y no supieran metabolizarlas. Entonces yo creo que los trastornos emocionales que van asociados al ingreso a la primaria, vamos, el niño ya trae una serie de conflictos, aparte de esta alteración, como es el trastorno por déficit de atención, viene a asociar una serie de problemáticas emocionales que van conflictuando más el problema y lo van agravando.
Escuchas
Conexión UPN
660. Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Bueno, seguimos aquí con nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Fátima Burrola, y que justamente estábamos tratando el asunto del impacto que tiene el conocimiento de un diagnóstico sobre trastorno de déficit de atención e hiperactividad en un niño, y que nos platicabas de todo el efecto hacia el aspecto emocional en el que el niño tiene mucho más dificultad cargando con una etiqueta, cargando con un estigma, y que posiblemente se presupone que pues la madre pudiera ser totalmente responsable de todo eso que le está ocurriendo al niño. Pero, ¿qué podrías abundar un poquito más en relación a la dinámica familiar, a la relación de pareja, que puede estar de alguna manera también contribuyendo a estas dificultades con el niño en su casa?
Mira, yo pienso que sí tiene que ver una situación muy importante en la familia, lo que tú mencionabas, esta primera relación madre-hijo, ¿no? Y cómo también el padre necesita entrar a dar el soporte emocional a esta madre para que ella se pueda vincular bien con su bebé. También no es algo que se ve frecuentemente, son las dificultades en la relación de pareja, en donde en muchas ocasiones hay desacuerdos, pero diametralmente opuestos en la educación de los niños, se restan autoridad unos a otros. Las expectativas de los padres, que tienen que ver con su propia historia, van generando que deseen un bebé perfecto o un niño perfecto o un adolescente perfecto, ¿no? Y esto es un peso muy, muy fuerte para los niños o para los adolescentes. Tratar de corresponder a estas exigencias en donde nada es suficiente para esos padres. En donde los padres, de alguna manera, no le dan la posibilidad al hijo de pensar por ellos mismos, de tomar decisiones, de sentirse incluido, sino se convierten estos hijos en un apéndice, en una parte del pensamiento de los padres, en donde los padres proyectan lo que ellos quieren y lo que los niños deben de hacer. Son padres con expectativas a veces muy altas, en donde meten a los niños en una infinidad de actividades, en donde no le dan un espacio para jugar, para ser él, cuando el niño necesita saber que el niño es aceptado con sus virtudes, con sus defectos, con sus malos humores, claro, sin que por esto exista una falta de contención, o sea, no estos desbordes de los niños. Por otro lado, también estarían los padres que son excesivamente permisivos, excesivamente indiferentes porque están más metidos en su situación personal o de pareja que en las necesidades de los niños, ¿no? No sé si contesté tú.
Me hiciste pensar en relación a la parte de la educación, pero sobre todo de la disciplina. Cuando nos referimos a la educación en la familia, quiero pensar que tiene que ver con todo ese afecto que pueden manifestar los padres hacia los hijos, pero que no se refiere exclusivamente a la parte del contacto físico, de cómo se les habla a los hijos o qué se habla a los hijos, sino también un marco que les dé una contención y que es la disciplina. Si entendemos por disciplina lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer, en el contexto en el que se tiene que hacer, estos niños, cuando tú hablas de padres permisivos, pareciera que no tienen ese referente como punto de contacto con sus hijos. Es decir, ¿qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿En qué momento sí se permite hacerlo? ¿En qué momento no se permite hacerlo? Que si lo pensáramos en relación a ese primer año de vida en donde la señal del niño es atendida, lo que va aprendiendo e interiorizando ese niño es justamente de que está siendo mirado, está siendo escuchado, pero además está siendo atendido de acuerdo a con lo que necesita. Si siendo el niño más grande y no hay esa disciplina, tampoco hay una escucha, una mirada a sus necesidades, de manera que pareciera que para llamar la atención en esa mirada y en esa escucha de las personas más significativas en su vida, pues es a través de no escucho, de no atiendo, o lo que hago lo hago de tal manera que sea tan llamativo, tan disruptivo, para que precisamente yo pueda tener esa mirada y esa escucha que yo siento que me falta. ¿Qué piensas de esto?
Yo creo que tiene que ver mucho. Hay algunos autores que postulan como una parte primordial el aspecto psicodinámico de la familia, de la estructura. Yo creo que de lo que estás hablando es de un punto que ellos toman mucho en cuenta y que uno lo ve en el consultorio cuando realiza las entrevistas con los padres. Que estos niños que tienen una imposibilidad o una dificultad para pensar, por eso sus actos salen así como en directo, sin que haya un trámite de pensamiento, ¿no? Tienen una identificación muy fuerte con los padres. Uno puede ver, por ejemplo, en la consulta, cómo muchas veces estos niños, de los cuales a veces tanto las maestras como los padres hablan de que son impulsivos, de que no respetan reglas, no respetan límites. Si nos ponemos un poco a analizar los padres, o es lo que uno ve también en la consulta, a veces los padres tampoco se rigen bajo estas situaciones. También tienen dificultades para aceptar límites, también tienen conductas disruptivas, también tienen unas descargas de agresión, aunque después venga una culpa. Pero yo creo que sí hay un punto muy importante en donde estos niños tienen una identificación con estas características de los padres. Y es la única manera que están aprendiendo a relacionarse con los demás. Están aprendiendo a vivir de esa forma.
Escuchas
Conexión UPN
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Bueno, nosotros seguimos aquí con nuestra invitada especial, la doctora Fátima Burrola, en el que estamos tratando cómo se puede justamente atender el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Veíamos que el tratamiento médico es importante, pero no es el único, sino que le va a servir al niño justamente como un soporte interno, de manera de darle la posibilidad de que al unísono pueda tener una psicoterapia. Digamos que si esto le ocurre a un niño de una condición económica en desventaja, ¿cómo es que pudiéramos orientar a los padres y también a los maestros para que los padres pudieran comprender esta necesidad que tiene el niño de un equipo interdisciplinario para trabajar con él, pensando en que esto no solamente se traduce en un beneficio del cuidado mental y físico de ese niño, pero que también tiene una demanda económica por parte de los padres? La sociedad, ¿qué oportunidades da a estos niños para poder ser atendidos y bien atendidos como a través de un equipo interdisciplinario como el que usted está pensando?
Mire, yo creo que es toca un punto muy, muy álgido y difícil, ¿no? Porque hay centros especializados que trabajan bajo un grupo interdisciplinario, sí. A veces las instituciones gubernamentales, o sea, ya sea ISSSTE o Seguro Social, pueden tener este tipo de tratamientos, pero esto es como, yo creo que tiene que ver más, al igual que como por ejemplo con las escuelas, no con la institución, sino de con quién se encuentra uno, ¿no? O sea, con el maestro, en el caso de las escuelas, o con el especialista cuando entramos a una institución. Sé que en algunos momentos la situación económica puede ser una parte de una limitación para el tratamiento, pero es tratar de buscar orientación en donde podemos asistir a estos centros. Hay otros lugares en donde hay asociaciones de padres de niños hiperkinéticos. Es como poder buscar alternativas. Yo creo que algo de lo cual debemos salir es como de esa pasividad y de quedar, que el niño y la familia se quede con esa etiqueta. Incluso, bueno, pues recurrir a personas que en algún momento puedan orientar sobre a dónde ir o ver si pueden tratar a su hijo, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante el que los padres puedan tener esta iniciativa de empezar a buscar.
¿Y qué opina con respecto a la expectativa que pudieran tener los padres, por ejemplo, con la psicoterapia psicoanalítica para sus hijos?
Yo creo que cuando los padres están muy angustiados, cuando los padres están como sintiendo mucha culpa porque se sienten responsables o porque la escuela, el colegio, los está premiando con los que resuelvan la conflictiva que el niño está presentando en la escuela, es cuando los niños, cuando los padres llevan a los niños a una psicoterapia psicoanalítica, cuando buscan ayuda. Muchas veces, si no se presenta esta presión por parte de la escuela, a veces los van dejando pasar, porque hay un mecanismo de negación, un mecanismo mental, ¿no?, que tiene que ver con no aceptar por varias razones personales o sociales que nuestros hijos a veces necesitan ayuda. Entonces, cuando llegan presionados a la consulta, mandados por la escuela, pues le ponen muchos deseos, tienen muchas ganas, pero yo creo que se repite una parte de la historia que vivió el niño, ¿no? O sea, los padres llegan con unas expectativas, con una necesidad muy grande, pero con unas expectativas muy grandes, y con una premura porque se solucione el problema, cuando no se dan cuenta que lleva su tiempo. A veces llegan niños que están 2-3 meses en tratamiento y los padres dicen, ya, ya se acabó, cuando es un trabajo complicado, porque estamos hablando de que el propósito, o sea, lo que se propone en una psicoterapia es instaurar un aparato para pensar.
Es decir, que si así como en el tratamiento médico pensamos que darle el medicamento al niño significa que yo puedo estar más tranquilo como mamá o como papá porque ya la medicina está asumiendo la responsabilidad del problema de mi hijo.
Me lo va a solucionar.
Y me lo va a solucionar. Pero resulta que lo que yo estoy escuchando, que es única y exclusivamente como un apoyo de manera de poder estabilizar al niño, de manera que me dé la oportunidad de que yo lo pueda llevar a una psicoterapia en donde, trabajando con un terapeuta capacitado, el niño pueda gradualmente trabajar con todas esas emociones que trae en su historia de vida, de manera de poderlas pensar, de poderlas reconocer que son el origen de todas sus dificultades. Y bueno, y resulta que a lo mejor el papá pensaría que de la misma manera que el tratamiento médico tiene que tomarse el chocho, la psicoterapia también tendría un tiempo determinado, claro, y que tendría que tener su dosis y que funciona posiblemente tan rápido como el medicamento. Pero resulta que sabemos que no es así, sino que requiere de un tratamiento sostenido, continuo y por un tiempo no necesariamente determinado con anticipación, porque va a depender justamente de cómo va evolucionando el niño y cómo va respondiendo.
Va a depender de la situación individual del niño, que es muy diferente a la situación con el medicamento, porque en el medicamento, bueno, se lo toma por un lapso de tiempo. Que la fantasía de los padres es que, como lo dices muy claramente, que el medicamento va a resolver el problema. Y no es cierto, porque el medicamento lo que resuelve, ¿sí?, lo que resuelve es la parte de la hiperactividad, la impulsividad. Pero todos los trastornos que están asociados cognitivos y emocionales con el problema del trastorno de déficit de atención, eso no lo resuelve el medicamento.
Es decir, que inhibe, digamos, los impulsos, exacto, motores de los niños, pero no resuelve el asunto de lo emocional, como tampoco resuelve la parte del aprendizaje, la parte cognitiva de los niños. Entonces, es muy importante. Pero aquí yo creo que también cabría mencionar el asunto de la psicomotricidad. ¿De qué manera esta intervención terapéutica de la psicomotricidad se ayuda a los niños? ¿Y qué es lo que los padres podrían esperar acerca de esa actividad complementaria al tratamiento?
La psicomotricidad en sí, bueno, el trastorno de déficit de atención se le ha llegado a llamar el trastorno del movimiento, ¿no? De una alteración del movimiento, ¿no? ¿Cómo se traduce? ¿Qué traducción tiene? Me parece que tiene que ver con tratar de sacar, tratar de traducir este movimiento interno, esta agresión interna que no está siendo encauzada, que no está siendo metabolizada, ¿sí? Se da a través del movimiento. Entonces, la psicomotricidad puede ayudar en esta situación. Pero sí me gustaría hacer hincapié en que la psicomotricidad no sustituye un tratamiento psicoterapéutico, psicoanalítico. No lo sustituye.
Escuchas
Conexión UPN.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Me gustaría que ahora habláramos un poquito en relación del contexto de la educación formal, de la escuela. Porque pareciera que es justamente a partir de la preocupación que empiezan a tener las maestras, las educadoras, que llaman a los padres para informarles de las dificultades que están teniendo los niños en la escuela. Si hablamos del impacto hacia el niño, el impacto hacia los papás, ¿qué podríamos decir acerca del impacto en los maestros?
Yo creo que esto tiene un poco de relación con lo que yo mencionaba al principio, que los niños llegan a consulta más que nada porque a los padres se les ha dicho que el niño no aprende, que tiene un problema de aprendizaje, que no lo soportan en clase, que es un niño que altera todo el salón. A mí me parece que esto tiene que ver, es un poco parecido a lo de los padres, ¿no? A veces los maestros tenemos un poco de intolerancia, queremos niños perfectos, ¿sí? Yo no tengo la menor duda de que hay niños en salones de clase que tienen trastornos por déficit de atención, ya sea con hiperactividad, o sin esta hiperactividad, que presentan características diferentes. Porque mientras existe el niño con un problema de déficit de atención sin que es inactivo, o sea que no tiene hiperactividad, es un niño callado, es un niño aislado, es un niño que va mal en su rendimiento escolar, pero que puede no reprobar. Es un niño que puede pasar desapercibido para la maestra, que no le afecta, que no le perjudica. En el que pone más toda su atención es el niño que se levanta, que altera el salón, que se va a platicar con los amigos. Pero yo creo que esto es algo muy complicado y depende mucho del maestro, de la información que tenga sobre este tipo de trastornos, porque a veces puede haber, ella emite un diagnóstico que va bajo el rubro de etiqueta y que va a seguir, si está en primero va a seguir en segundo, tercero, cuarto y va a ser el niño hiperkinético, cuando a veces no puede tener este trastorno, sino tiene que ver más con un problema emocional que no puede tener nada que ver con este trastorno. Pero, ¿qué pueden hacer las maestras? O sea, yo creo que no es cuestión de escuelas, yo creo que es cuestión de maestras en el sentido de tener esta capacidad de poder ver cuáles son las dificultades, de poder tener ciertos cambios, porque a veces lo que los maestros hacen es relegar esta responsabilidad hacia los padres y ellas o ellos piensan seguir como en la misma rutina, cuando sí tiene que haber cambios significativos en el salón. Porque este niño hiperkinético, ya sea este niño con déficit de atención, es rechazado por el grupo. Entonces, sí tiene que crear alternativas desde cómo manejar el rechazo con los demás compañeros, cómo incluir a este niño, cómo hacer para que este niño, esta incapacidad que tiene para concentrarse, para poner su atención, pueda ser favorecida con elementos como ponerlo en las primeras filas, no ponerle un tiempo específico, por ejemplo, para hacer un examen, porque en ese momento el nivel de ansiedad de este niño es muy alto. O sea, realizar ciertas modificaciones. Sé que es complicado, sé que es difícil porque muchas
maestras
tienen...
Digamos que estaríamos hablando de ciertas estrategias.
Claro.
De trabajo con los niños, desde convertirlo en mi ayudante favorito.
Claro.
Desde asignarle ciertas responsabilidades de manera de que él se considere como una persona importante dentro del grupo donde puede contribuir y que esa actividad o energía que tiene la pueda canalizar hacia actividades productivas que a la mirada de la educadora o de la maestra este niño se sintiera justamente mirado y escuchado.
Claro.
Que pareciera que es lo que le falta y que no requeriría necesariamente una atención especializada, sino un cuidado que requiere de manera individualizada, aunque sabemos que eso es también difícil para una maestra que está atendiendo a 40
niños.
Claro,
pero ahí es, por ejemplo, donde se podían crear situaciones en donde, ok, perfecto, la maestra no puede atender a 30 niños si 3 de ellos presentan estas dificultades, pero... Hay, por ejemplo, tratar de hacer grupos de trabajo en donde estos niños estén con niños que tengan más estructura, más límites, que sean más disciplinados, hacer relaciones de uno a uno en donde los dos se puedan
Digamos que sería aplicar las estrategias que nos pudiera sugerir Vygotsky para trabajar la zona de desarrollo próximo.
Exacto.
En el sentido de poder... verdaderamente no solamente integrar, sino incluir a los niños que tienen este tipo de dificultades al grupo de manera de facilitarles su proceso de aprendizaje y facilitar también el trabajo de la educadora. Agradecemos muchísimo la presencia y la plática tan amena que tuvimos el día de hoy en este programa con la doctora Fátima Burrola. Muchísimas gracias.
Participamos en este programa, coordinación de invitados y guión, Ana Paola Romero García. Asistente de realización y controles técnicos, Cruz Horacio Mejía Torres. En la conducción, Margarita Castillo. Diseño de la serie y realización, Ricardo López Gutiérrez. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.